qué es ser una académica feminista.
Interdisciplinadas.
Indisciplinadas.
Indisciplinadas.
Interdisciplinadas.
Indisciplinadas.
Interdisciplinar. Interdisciplinar.
En este podcast conocemos las historias de vida de feministas que habitamos la academia y nos reconocemos interdisciplinadas. Interdisciplinadas Podcast.
Bienvenida, bienvenido, bienvenide. En este episodio conversan Constanza Moreira y Nikki Johnson.
Interdisciplinadas Podcast.
Constanza Moreira es licenciada en Filosofía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, magíster y doctora en Ciencia Política por la Universidad Cândido Mendes de Brasil. Ha sido docente de teoría política por más de 30 años. Comenzó a investigar en el campo feminista a inicios de los años 2000. Tiene un seudónimo, Olimpia Frick, bajo el cual ha publicado dos novelas, un libro de cuentos y varios relatos en Uruguay y Argentina. Nikki Johnson es británica. Es licenciada en Lenguas Modernas por la Universidad de Cambridge, magíster en Estudios Latinoamericanos y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Londres. En 2001 ingresó como investigadora al Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales UDELAR. Desde 2005 es docente de diversas materias de género, política y de metodologías de investigación cualitativa. Toca el tambor e integra la melaza, comparsa de candombe de mujeres y disidencias desde su fundación en 2005.
Bueno, acá estamos con mi amiga y colega Nikki Johnson.
Buen día, Constanza, ¿cómo estás?
Buen día, feliz de estar acá grabando este podcast como feministas y como integrantes del SAIFEM.
Interdisciplinadas.
Interdisciplinadas.
Sí. Bueno, ahí va mi primera pregunta para vos entonces, Constanza. ¿Cómo es que te hiciste feminista? ¿Lo fuiste toda tu vida?
Y bueno, un poco sí, porque me vino de mi familia. Mi familia era como muy progresista, digamos, igualitaria y de izquierda, así que... mi madre era toda de vanguardia. Decía que había sido la primera mujer en el barrio que había usado pantalones, cosa que a mí me hacía muchísima gracia, ¿te imaginas? Y que mi abuela se había cortado las trenzas para ir a votar al plebiscito de Cerro Chato. Y yo decía, ¿qué rebeldía es esa? Y claro, cortarse el pelo para esa generación era como una especie de grito de guerra feminista. Por supuesto... creían en el aborto legal, en la igualdad económica y todas esas cosas, pero bueno, no se llamaban a sí mismas feministas. Luego yo entré ahí a la ciencia política y estaba en filosofía, después en ciencia política, y ahí me rodearon malas compañías, diría yo, en términos jocosos, una de las cuales fuiste vos, Nikki, pero acá voy a recordar a Lilian Ceriberti, a Lucy Garrido, que estaban practicando, estaban en el feminismo de las activistas, y bueno, yo me hice amiga de ellas, y ellas me volvieron feminista, y después, bueno, entraste vos, y no sé cómo me convenciste, pero me convenciste de que debíamos poner un poco atención a eso de que tan pocas mujeres habían en Uruguay políticas, habiendo sido un país de desarrollo democrático tan... precoz y tan poderoso que hasta vos te habías venido a vivir acá de la maravilla que era el Uruguay. Entonces ahora viene, ¿cómo fue tu recorrido?
Bueno, yo en términos de mi identidad feminista, yo creo que ahí tenemos algo en común porque yo me crié en una familia, digamos, sin roles de género marcados. Mi padre era jubilado, no trabajaba, mi madre sí trabajaba. Mi padre lavaba los platos, hacía los mandados, y además que yo me crié en Ibiza, en España, en una comunidad angloparlante bastante hippie. Mis padres y mi madre no eran hippies, pero muchos sí, y en esa escuela era una escuela muy comunal, donde todo se hacía igual, varones y niñas. Es decir, todos juntos jugábamos al fútbol, al básquetbol, a saltar la cuerda, a cantar o a bailar. Y también todas las niñas, entre todas, teníamos tareas de limpieza de la escuela. Y las tareas rotaban. Entonces, yo tenía en mi infancia una crianza muy igualitaria. Y es realmente cuando llego a la universidad, en el grado, en Cambridge, que yo primero me empiezo a cuestionar cosas. Y es a través de cuestiones académicas, ¿no? Yo empecé estudiando, haciendo estudios clásicos, es decir, estudiando la antigua Grecia y Roma, literatura, historia, política, filosofía y arte, y tenía una docente que era historiadora de arte, que era feminista y que hacía todo un análisis maravilloso y entretenido del arte romano y griego de esa época. Y era un contraste total con la mayoría de los docentes de los estudios clásicos, que eran hombres mayores de 80 años, que parecía que no tenían ningún interés en como motivarnos a interesarnos en sus líneas de investigación. Eso fue una cosa. Después yo cambié a estudiar lenguas modernas, en particular español, y elegí hacer una materia que era literatura latinoamericana, y cuando me presentaron el programa, miré toda la bibliografía y me escandalizó que no había ninguna autora mujer en la lista de la literatura latinoamericana. Entonces ahí empecé a decir, bueno, ¿pero qué pasa acá? ¿Qué es esto? Ahí fue como esas fueron las semillas de mi feminismo. Y bueno, termino enfocando eso en mis estudios, y fue, como vos dijiste, eso que me atrajo a Uruguay, ¿no? Que yo elegí Uruguay para mi tema de tesis, ¿no? ¿Qué pasó en este país tan avanzado con los derechos de las mujeres? Y después de la dictadura, ninguna mujer electa al Parlamento. Y bueno, eso fue como lo que me trajo, mi pregunta, y lo que me sigue entusiasmando e investigando. Y bueno, yo me acuerdo que tuvimos ese encuentro feliz, porque en principios de este siglo, justamente, vos estabas también liderando un proyecto, el primer proyecto CSIC y más de, sobre mujeres y política.
Sí, exacto. Bueno, a las dos nos asiste la interdisciplina practicona nomás, ¿no? Digo, antes de tener ninguna teoría sobre la interdisciplina, las dos venimos como de ramas de estudio que fueron confluyendo en una misma vocación. Yo en realidad empecé en filosofía, después seguí en sociología, ¿no? Era la dictadura, entonces tampoco habían carreras cerradas enteras, eso hay que decir la verdad, ¿no? Habían carreras cerradas enteras, así que elegías lo que podías. Por eso siempre le digo a los estudiantes, festejen la democracia y que pueden ir a la universidad, tener horarios, todo eso. Nosotros no teníamos esa chance, así que yo agarré filosofía porque las carreras sociales estaban cerradas. Y hice un poquito de sociología en el CLAE, que era lo que estaba abierto, porque en la universidad le habían cortado la carrera, ¿no? Y bueno, después, claro, como vino la transición democrática, digo, ¡ay, la política es todo, la política es todo! Pensaba, porque veía el mundo cambiar frente a mis ojos por la política, así que me fui a estudiar política a Brasil. Y bueno, y llevo esa interdisciplina conmigo, y ahí como estaba, yo estudiaba partidos y gobiernos en América Latina y en Uruguay. Un poco como que nos juntamos, Nikki, y yo me acuerdo que miraba aquellos números, porque yo era muy de las estadísticas y de los números, y miraba aquellos números del índice de desarrollo de género, que era la educación de las mujeres, la esperanza de vida, la salud, en eso andábamos bárbaro. Y resulta que en política andábamos horrible. Entonces ahí, bueno, nos presentamos a ese proyecto. Y yo me acuerdo que hice un artículo a partir de ese proyecto que se llamaba Democracia Restringida en Uruguay. porque no nos parecía que era toda nuestra línea de trabajo, que después ahora es como el pan comido, ¿no? De las mediciones de democracia. La participación de mujeres en el Parlamento entra en todos los indicadores de democracia. Pero yo no voy a mencionar quiénes me llamaron al orden, mis compañeros del Departamento de Ciencia Política, que dijeron que la democracia en Uruguay era plena y cómo a mí se me iba a ocurrir cuestionar que la democracia estuviera restringida porque no había participación de mujeres en política. Así eran esos tiempos. Estábamos entonces, Nikki, en los años 2000.
Sí, 2000, 2001.
Y ahí creamos el área, ¿no? Sí, el área de política y género.
Que, sí, bueno, había como esa confluencia entre, porque cuando yo terminé el doctorado y vine, volví a Uruguay a radicarme acá, y yo me acuerdo que presenté mi tesis o un resumen de mi tesis en un seminario interno, y ahí me enteré de que ustedes estaban empezando con ese proyecto, que estaba también Inés de Torres y María Elena Laurnaga, Laura Yossi, Andrea D'Averio. Y bueno, yo lo que había estudiado en mi tesis era muy en línea con lo que ustedes estaban viendo, y ahí me sumé a ese equipo. Y bueno, y después de terminado ese proyecto fue que dijimos, esto se tiene que institucionalizar como un área. Y ahí es donde, sí, también nos encontramos con cierta resistencia, ¿no? Yo creo que nosotras, capaz que particularmente yo, que tenía una formación en estudios de género, cuando llegué, además venía de una realidad académica donde los estudios de género estaban más que reconocidos como un campo de estudios legítimo, donde había un reconocimiento de la naturaleza interdisciplinaria, además de los estudios de género. Abrir un espacio en un departamento muy disciplinado y que estaba también en un proceso de disciplinarse cada vez más, ¿no? En una línea o una corriente de la ciencia política, nos encontramos con ciertos choques, ¿no? Vos contaste esto de que cómo vas a cuestionar el carácter de la democracia uruguaya. Yo me acuerdo de también colegas que cuestionaban el uso, en mi caso estaba estudiando la actuación parlamentaria, comparando la actuación parlamentaria de hombres y mujeres, y estaban usando categorías sociológicas, que eso no podía explicar porque tenía que remitirme a las instituciones. Y claro, desde los estudios de género, la política está atravesada por las relaciones sociales de género. Y si no se incorporan al análisis, no se va a entender la posición, la situación de la mujer en la política. Y después había también cuestionamientos, había todo un tironeo sobre si se podía equiparar a un área, si era un área del departamento o simplemente un programa, ¿no? Entonces, ¿cuál era la jerarquía que...? Y nosotros insistíamos y siempre decíamos que éramos del área de género, no les dábamos mucho caso en ese punto. Y bueno, hasta finalmente reconocieron la naturaleza ¿no? de como un área de producción.
O sea que nosotras ya éramos rebeldes a esta cosa de la disciplina en términos muy estrictos, porque veníamos de otro palo. Yo venía de la filosofía, de la sociología. Estudiaba cultura política y decían, pero eso no es de la ciencia política, eso es de la sociología. Me parecía, y yo había estudiado en Brasil además, y entonces me parecía muy provinciano, era mala y los criticaba muchísimo, porque me parecía que esa hiperdisciplina no era buena para el desarrollo de las temáticas de la política, porque como vos decís, la política siempre está atravesada por los problemas de poder, que son problemas de la estructura social, de la estructura económica, y no sirve para estudiar feminismo, no sirve para estudiar cultura política, no sirve para estudiar desigualdades, ¿no? Entonces, esa defensa ultranza de un hiperdisciplinamiento nos revelaba, sí. Y por eso somos muy felices de haber construido el CEIFEM, donde ahora sí estamos en un mismo campo común con antropólogas, filósofas, ahí estamos como en nuestra salsa, ¿no, Nikki?
Sí, yo quería todavía no hablar del CEIFEM porque me parece que hay alguna otra cosa, porque Yo creo que una cosa interesante para compartir sobre la área, el área de política, género y diversidad, como se terminó llamando, ¿no? Primero era política y género y después se sumaron investigadores como Diego Sempol y Paulo Rabecca y se agregó y diversidad. Pero una de las estrategias que en mi caso fue bastante consciente y deliberada era, bueno, yo voy a usar las herramientas del amo, ¿no? Vos decías que te gustaban las estadísticas y una de las cosas que hicimos fue, desde el área, era empezar con el programa de seguimiento electoral. Esto fue cuando tú eras directora del Departamento de Ciencia Política y yo hice la propuesta y una parte importante de esos estudios que venimos haciendo desde el 2004, este año estamos en la quinta edición del programa de seguimiento electoral, tiene toda una parte de análisis más bien cuantitativo de la presencia de las mujeres en la política. Y yo creo que esa producción que era más entendible para algunos colegas también ayudó a legitimar el espacio que habíamos abierto allá. Yo creo que eso fue algo importante. Después, claro, pasó que tú nos abandonaste, Constanza, que en un momento era, ¿no?, central en esa área, productor de conocimiento re importante, de repente, de un día para el otro, se convirtió en nuestro sujeto de estudio. Te fuiste para la política.
Bueno, a ver, pero fue parte de ese proceso de acumulación, porque bueno, yo estaba allí en la ciencia política y nos contrataron para la televisión, y yo hacía columnas, y estaba en esa cosa de la divulgación, y fuimos con Gerardo Caetano a un programa que llamaba La Próxima Puerta, que fue lo que nos lanzó al estrellato en la televisión en plena crisis del 2002, ¿no? Salíamos y teníamos que analizar todo lo que pasaba y nos queríamos morir, y entonces esa experiencia como analista política me puso también en el terreno del científico que tiene que hacer divulgación, ¿no? Y al mismo tiempo yo venía ya de una familia de izquierda, mis amigos, qué sé yo, se venía la campaña del 2004 que le daría por primera vez el triunfo al Frente Amplio. Yo había escrito Final de Juego, que había sido un libro que se estudió mucho sobre el cambio en ese ciclo político. Y entre una cosa y la otra, me vi involucrada en una actividad ya político-partidaria, porque de la misma manera que nos pasa ahora, Niki, yo ya daba asesoramientos a sindicatos, estaba en el activismo de las organizaciones feministas de la época, ¿no? De Cotidiano, de MISU, ¿no? Con las luchas por la despenalización del aborto, las luchas de la paridad, ¿no?, que ya las tenían planteadas en ese momento. O sea que ya estaba en el activismo social y para mí era completamente inseparable de mi vida académica, esto quiero decirlo con mucha fuerza. No encuentro que pueda haber una vida académica en una torre de cristal separado del mundo si vos te dedicas a las ciencias sociales. Por ahí, si te dedicas a otra cosa, puede ser, pero... Y además nosotros siempre tuvimos una universidad muy al servicio de la gente. De la sociedad. Esta es una universidad muy de la Reforma de Córdoba, muy el artículo 2 que nosotros tenemos, ¿no?, de que la universidad tiene que ser una universidad abierta, gratuita, bueno, sin este proceso, sin examen de admisión. Yo estudié en Brasil casi toda mi posgraduación y viví en una sociedad tan elitista, que cuando me volví a Uruguay me vine convencida de que la universidad era una causa por la que pelear. Y allí el paso a la política fue ofrecimiento de la política partidaria, pero también ya estaba, ¿no? Ya estaba en mí. Así que ahí me fui a la política. Pero en la política yo seguí investigando la micropolítica, que a veces me pareció que desde la ciencia política no. ¿Cómo funcionan eso de los partidos? Bueno, hoy podría escribir libros y libros y libros sobre la micropolítica en el Uruguay. Y entonces sí, es verdad que me fui muy absorbida, la política es muy absorbente, continué dando clases, pero efectivamente luego al volver me miraban con caras extrañadas, ¿no? Porque de la misma manera que fui una intrusa en la política, porque venía de la academia, la vuelta a la academia también me trató como una intrusa. Pero al final yo pensaba...
Nosotras no.
No, justamente las feministas fueron las únicas que no solamente me apoyaron, sino que hicieron de esa experiencia una parte del trabajo de los estudios feministas y de género. Entonces, para mí volver y armar todo lo del Centro Feminista fue... fue todo positivo, fue todo un entendimiento y una conjunción de activismo y academia, porque cuando creamos el Centro Feminista, eso lo pusimos en el proyecto, ¿no? Que queríamos un conocimiento situado y que queríamos un saber académico que fuera al mismo tiempo fuente del saber práctico.
Sí, sí, la creación del CEIFEM, del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas, fue, en realidad la idea fue de una colega nuestra, Ana Laura Di Giorgi. Esto es en plena pandemia, entonces todo fue pensado y trabajado virtualmente por Zoom, sesiones de Zoom para armar el proyecto. Y yo lo veo como, yo que en digamos, mi trayectoria en la UDELAR, estuve, por ejemplo, en el 2001, en el proceso de creación de la red temática de género de la UDELAR, y después en otros espacios, es como, para el 2020 ya había una acumulación importante en diversos lugares de la UDELAR, particularmente en humanidades y en ciencias sociales. Y bueno, Ana Laura tuvo la idea brillante que pudiéramos juntarnos estas mujeres que estábamos trabajando desde diferentes lugares y que ya habíamos en diferentes ocasiones colaborado en proyectos de investigación, pero siempre un proyecto, ¿no? De un año y medio, dos años, y después volvíamos cada una a su chacrita y seguía con la producción, digamos, propia de su disciplina. Y bueno, la idea de crear un centro de estudios feministas interdisciplinario era todo un desafío, sigue siéndolo hoy, ¿no? En el cuarto año de funcionamiento, pero también todo un aprendizaje y un placer realmente, ¿no? Que yo creo que el CEIFEM lo que nos ha también posibilitado es llegar a otras mujeres en otros lugares de la UDELAR, como en los centros regionales, con los cuales creo que nunca desde nuestras propias facultades nunca hubiéramos llegado de la manera que hemos llegado y nunca hubiéramos podido hacerlas conocer entre ellas también, ¿no? Un poco eso, ¿no? Como uno de los objetivos de CEIFEM es de promover los estudios y la investigación en temas de género en la UDELAR y fomentar prácticas e instancias de articulación entre diferentes investigadoras e investigadores que están trabajando sobre temas de género desde diferentes miradas disciplinarias sobre problemas complejos que requieren de una mirada, ¿no? Digamos, articulada. Un muy buen ejemplo, me parece, es la línea de que tenemos, que estamos desarrollando en CEIFEM, que también ya veníamos desarrollando en nuestras facultades sobre la avanzada antigénero en la región y también en Uruguay, ¿no? Que para comprender cabalmente este fenómeno no es suficiente mirarlo desde la ciencia política o desde la sociología o desde la antropología, sino de tener todas estas visiones en diálogo para comprender las diferentes facetas del fenómeno. No sé si vos estás
totalmente
de acuerdo.
La avanzada antigénero me parece un muy buen ejemplo porque ahí confluimos con la teoría del derecho, ¿no? Es decir, cómo se genera toda una legislación regresiva en Uruguay y en América Latina. La perspectiva cultural, ¿no? ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué es lo que pasa con esa avanzada antigénero que conquista lamentablemente mentes y corazones, la perspectiva social de qué es lo que se pone en acto allí en los discursos de violencia contra las mujeres y la perspectiva más estricta de la ciencia política. También cuando, cuando volví, retomé la universidad en una vida cotidiana, ahora en estos años, que fueron los años de la pandemia, pero hicimos las primeras jornadas de interdisciplinadas, yo quedé asombrada de la cantidad de investigación que había, de la más diversa cantidad de temas, porque cuando lanzamos las jornadas pensábamos en A, B y C, pero no pensábamos en D, E, F, G, H, es decir, hay una vida en la construcción de inteligencia feminista sobre la comprensión del mundo. Hay una vida impresionante. Yo, cuando en política se habla de la batalla cultural, ¿no?, que se emplea mucho eso, digo, miren que las feministas la batalla cultural la vamos ganando, en el sentido de que la producción del feminismo es cierto que hay una avanzada conservadora, pero la producción feminista es tan amplia, tan extensa, tan diversa, y tan genuina y tan innovadora, porque yo qué sé, para que existiera el delito de femicidio, antes hubo feministas que llamaron al asesinato de mujeres femicidio o feminicidio, antes de que existiera la ley de violencia de género, que yo estaba en el Parlamento, y recuerdo que decían, pero esta ley está llena de términos sociológicos, y bueno, ¿qué querés? Antes de que existieran los términos jurídicos, hubo una teoría que los inventó. Entonces, yo creo que nosotras inventamos teoría, inventamos práctica, y que a mí me maravilló eso, las primeras jornadas, y las segundas ni que hablar, y me puso en contacto, además, con un mundo de jóvenes también, ¿no? Porque está lleno de muchachas jóvenes de todos los puntos del país que mezclan arte, que mezclan ciencia, que mezclan 5 discursos distintos, 27 conceptos, y esa innovación le da una gran potencia al campo de los estudios feministas.
Sí, sí, esas dos ediciones de las jornadas, el 2022 en Salto y el 2023 en Rocha, realmente a mí me dieron como la tranquilidad que me puedo jubilar tranquila de que los estudios de género están muy vivos en la UDELAR y que no requieren de mí para seguir existiendo. Y que, bueno, nosotros tenemos en SAFEM, estamos ya trabajando y va a salir, digamos, la primera información pública en breve. Estamos trabajando en un congreso para el año que viene, para noviembre del año que viene, que el año que viene, el 2025, noviembre de 2025, un congreso que busca darle continuidad a esas jornadas, pero sube la apuesta para llevarlas fuera de fronteras y tratar de entablar un diálogo sobre los estudios feministas del sur con otros países también, académicas, activistas de otros países de la región, que yo creo que eso también va a nutrir mucho, no solo a nosotras, sino a la UDELAR, ¿no?, a nuestra universidad.
Y bueno, sobre el futuro, que creo que teníamos que cerrar con esto, no, Nikki, no podés jubilarte todavía, le quiero decir, porque todavía está ese diálogo intergeneracional que se va construyendo hacia el futuro, y además también en el Centro Feminista, como somos una especie de generación intermedia, queremos rescatar la memoria de las feministas que fueron, ¿no? Por eso tenemos la Biblioteca Susana Prates, por eso estamos haciendo todo el tiempo, tratando de hacer, aunque sea unos videos, ¿no?, ahora de Nita Samuniski, Elvira Luz, de las feministas que fueron, y bueno, y de las feministas que serán. Yo allí con Nikki, también creo que somos como este eslabón entre la vieja memoria del feminismo uruguayo y latinoamericano y la nueva gesta de las generaciones que vendrán. Yo doy teoría política contemporánea y hay un final del curso que es teoría política feminista. O sea, hemos conquistado que el feminismo entrara a la teoría política en grande. Y eso lo logramos porque somos docentes y de alguna manera ponemos también nuestro cuerpo al servicio de estas causas. Y creo que además de que tenemos el área de política y género, hay una materia de desigualdades de género en la facultad que se llena de gente, pero se llena de gente. Realmente Y los estudios feministas convocan, ¿no, Niki? Convocan mucho más que las cuestiones más clásicas.
Es verdad.
Y bueno, ¿y el futuro? ¿Será feminista o no será?
Exactamente. Bueno, ha sido un placer hablar contigo otra vez, Constanza, y sigamos fuera de micrófono nuestras charlas.
Claro que sí. Hasta luego.
Hoy conversaron Niki Johnson y Constanza Moreira. Nos encontramos en el próximo episodio. Seguinos en redes.
seifem.ei.udelar.edu.uy @seifem en Instagram y X. Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas Seifem de la Universidad de la República, en coproducción con Uniradio. Nos situamos, nos reconocemos y nos inspiramos con las historias de feministas académicas. Somos Interdisciplinadas Podcast.